El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Seis es el número de episodios que los entendidos dicen que un podcast tiene que superar para pasar de la etapa de mortalidad infantil y para convertirse en algo consolidado. Y este es el sexto episodio de Cabalga el Cometa y por fin tengo conmigo a mi compañero, tal como anuncio en las cuñas del programa, Tomás Manzanares.
Mucho gusto estar aquí. Ya no sé ni hablar. Digo que mucho gusto estar aquí contigo. Me hace gracia escuchar la entradilla cuando habla María José, porque digo, ostras, es que me siento muy culpable.
A ver, hoy estamos aquí. Cabalga el Cometa es un proyecto que, al menos en forma embrionaria, como concepto, como idea, nació hace como más de 2 años, y yo recuerdo haber estado contigo en mi despacho poniendo post-its, rellenando pizarras y hablando de lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, y hasta el final, pero que de alguna manera habíamos hinchado un montón las expectativas de lo que queríamos de hacer y todas las cosas que se iban a hacer, y era un montón de trabajo. Y al final dije, ¿cómo sería esto si fuera fácil? Entonces al final dije, tenemos una serie de ideas, una serie de principios, y vamos a tener conversaciones con gente potente y en las que tratemos estas ideas. Y quería ahora que, digamos, que este podcast llega a su, digamos, mayoría de edad según los criterios de los entendidos del podcast, pues tener una conversación contigo para comentar estos principios que queremos comunicar con este podcast y analizar, porque es algo que se tiene.
Está muy bien, Mar, porque además este podcast llega en Navidad, que es una época de reflexión y de recapitulación, de recap, y hoy nos tocaría hacer un poco esa reflexión, que es cierto, me acuerdo yo también del día de los post-its, primero, confirmar dos cosas. Una, para todos aquellos que os lancéis al mundo de los podcasts también, si queréis hacerlo, que no es la audiencia, pero yo lo voy a decir. Es mucho más fácil hoy que hace unos años hacer un podcast, pero con independencia de eso, es mucho trabajo.
Es mucho trabajo.
Sobre todo ser regular. Y segunda reflexión, a veces es más importante poco, pero bueno, que no mucho, pero vacío. ¿Vale? Uh-huh. Y yo creo que en lo que es de conversaciones de calidad, Cabalga el Cometa ha tenido unas cuantas muy interesantes, y destaco sobre todo la última. Creo que es un episodio que nos invita a reflexionar mucho, a pensar, y se cuestionan muchas cosas. Yo la verdad es que el último Cabalga el Cometa lo disfruté muchísimo con Antonio Turiel.
De hecho, Antonio, tú ya le habíamos entrevistado hace unos años. Uh-huh. La verdad es que sí.
Y luego salió mucho antes de que fuera famoso en televisión.
Sí, ya lo pillamos antes. Nuestro amigo, mi compañero amigo y antiguo profesor José Cabré nos recomendó que trajéramos a Antonio Turiel, uh-huh, y fue realmente un fichaje. Y bueno, esto me ha permitido, pues, esto que cuando...
Y gracias a la audiencia por su feedback. Ha llegado mucho feedback por Twitter, por muchos sitios.
Sí. Realmente cada una de estas entrevistas, yo me lo he pasado muy bien en todas, y en todas he tenido que hacer un trabajo previo para poder lanzar las conversaciones. En principio, mi idea es ir sin un objetivo, simplemente lanzar temas y a ver dónde llegamos. A mí me gustó especialmente cuando Jordi Torres dijo, uy, estamos filosofando, no sé si querías ir a parar aquí o no, y dije, no,
metafísica,
no, estamos
metafísica
aquí, no, no. Cuando estamos empezando a pensar a pensar un poco, es cuando las cosas se elevan y coges un poco de perspectiva. Mm. Bueno, a ver, a mí me gustaría de entrada comentar contigo un poco la idea de que viene tras el Cabalga el Cometa. Entonces, mi primera... En el año 2010, que estábamos en medio de la crisis, por algún motivo, es que no sé si me llegó a través de Pirate Bay o lo compré. No lo compré porque no lo tengo. O sea, lo leí en formato digital y no recuerdo si fue un audiolibro o en Kindle. Pero leí un libro fantástico que se llama The Rational Optimist. El Rational Optimist es un libro fantástico donde... El autor, que ahora no recuerdo, que seguro que en las notas de programa os pondré un enlace, porque yo creo que es un libro que hay que leer. El autor precisamente dice, la forma como comunicamos, la forma como pensamos, nos hace estar siempre siendo pesimistas. O sea, no hay ninguna profecía que tenga más éxito que las profecías del fin del mundo. O sea,
pero yo creo que es inherente a la condición humana, ¿eh?
Exacto, pero o sea, cuando alguien dice que las cosas van a ir mal y que todo va a ser fatal y terrible, es una tipo de predicción que todo el mundo presta atención.
Déjame, me encanta interrumpirte.
Sí, hazlo.
Lo haces tú al revés. Ahora que estoy más en un podcast donde tú conduces, me encanta interrumpirte. Es de Matt Ridley, el Rational Optimist.
Yeah. Y es un libro realmente bueno. Una de las cosas que me encanta de Ridley es que empieza el libro hablando de que el día que cada vez que compran una lavadora en su casa hacen como una fiesta de bienvenida. Y este año ha acabado, hace una semana he acabado de leer el libro Factfulness de Hans Rosling, y él cuenta que él recuerda el día que llegó la lavadora a su casa. Es un señor mayor que falleció precisamente a finales del 2017, y el día que llegó la primera lavadora a su casa, su madre le dijo: ahora la lavadora hace el trabajo, nosotros nos vamos a la biblioteca a leer. Entonces, es tener la idea esta de que hay una máquina, algo que para nosotros es tan cotidiano como una lavadora, y que hace el trabajo y nos deja tiempo para leer o para grabar un podcast o para ir a pasear o para hacer cualquier otra cosa, y nosotros nos podemos dedicar a otra cosa, trabaja la máquina. Cuenta el Rosling que su abuela se quedó mirando cómo la lavadora hacía todo el proceso de lavado, en plan, ¡oh, magia!
Tú, Marc, eres un tecno-optimista, lo eres, y además estuve pensando mucho en ti en el último episodio. Porque yo sabía que la visión del mundo que tiene Antonio Turiel no coincide con la tuya.
No, no coincide en absoluto.
Tú, aunque puedas coincidir con él con muchas de las reflexiones que él hizo, ¿eh? Yo creo que lo que no coincide es el futuro, la visión de futuro. Él, yo creo que transmite un trasfondo de no confianza en la raza humana, de que no, ¿sabes?, de que no vamos bien. En cambio, tú eres una persona que piensas que el cambio exponencial en la tecnología nos va a sacar de los pozos donde como humanos nos vamos metiendo. Pero yo no estoy de acuerdo contigo.
Mira, Antonio Turiel es una persona súper bien informada. Uh-huh. Es una persona súper bien informada. Que, uy, ahora no sé si van a hacer. Es una persona súper bien informada. Es una persona que sabe, que tiene un montón de información, y además tiene una formación, pues es de física teórica, sabe hacer análisis, pero siempre hay el mismo fallo en su análisis de los datos. Y es que él toma como constante la factor de la capacidad tecnológica de la sociedad en un momento determinado. Hay un caso que es fantástico. Antonio vino a Mosega La Poma, pues en el 2009 creo que fue.
Hace muchos años. Uno de los primeros, cuando empezamos a traer gente
al programa, entrevistas.
Fue una de las primeras entrevistas.
Una de las primeras entrevistas que hicimos. No teníamos experiencia en entrevista.
Exacto.
Y él estuvo prediciendo, dijo que no... Igual aquí piso huevos, ¿eh? Pero creo que dijo que iba a subir mucho el precio del petróleo porque habíamos llegado ya al peak oil, y estamos hablando de 2009, que iba a haber una crisis muy fuerte por culpa del peak oil, que iba a haber una carencia de petróleo inmediatamente y que el precio del petróleo iba a subir muchísimo. En 3 meses se descubrió el fracking y... evidentemente el fracking no es una solución, está financiado por el gobierno y además tiene unos problemas ecológicos terribles que él mismo pone.
Y no es sostenible,
pero igualmente pero es que el petróleo no es sostenible. El modelo de crecimiento en el petróleo no es sostenible para empezar. Pero fíjate que en este caso él está considerando que la capacidad, la tecnología disponible para la extracción del petróleo lo considera como una constante, y en cambio, ¡pum!, aparece una innovación que hace que sus predicciones, él vuelva casi 10 años después a hablar conmigo y decirme: el año que viene el peak oil, porque no ha venido. ¿Vale? Entonces, De entrada, el peak oil tiene que suceder, pero ya no por un problema de capacidad de extracción de petróleo o de disponibilidad de materia prima en el planeta Tierra, sino porque hay una cosa que viene, que es el calentamiento global, y si no detenemos inmediatamente el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono y otro tipo de gases de calentamiento global, pues tendremos un problema climático de proporciones bíblicas y hay que resolver, como se ha resuelto también, como decía Antonio Turiel, en los años 80 y 90 con el tema de la capa de ozono. Pero él siempre ve el nivel tecnológico fijo. Entonces, hay un concepto que a mí me interesa muchísimo, que me fascina, que es el concepto del adyacente posible. De lo adyacente posible. ¿Qué es lo que explica que la tecnología avance y que el conocimiento humano avance? Hay una cita que se atribuye a Newton, pero no sé si es de Newton, que dice que yo he visto más lejos porque me he sostenido encima de hombros de gigantes. Esa cita te suena, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, el tema es, cuando yo como ingeniero me pongo a diseñar cosas y a ejecutar proyectos, lo que hago es que construyo a partir de hombros de gigantes. El nivel de tecnología de la raza humana de hoy, que además es compartida conmigo a través de una herramienta tan eficiente como Internet. Yo tengo acceso al conocimiento y a la tecnología y a mecanismos de distribución que me hacen esta tecnología accesible, permiten que yo haga un montón de cosas que hace 20 años hubieran sido magia.
Internet ya no es la Internet del inicio.
No. Internet es
algo muy distinto hoy en día. Internet está muy vigilada, controlada y en riesgo de perder la calidad de free, de libertad que tenía hace unos años. Hoy tú y yo leíamos un artículo en ese sentido.
Sí, hay un... Déjame ponerte un ejemplo sobre el tema del adyacente posible. Fíjate, en el año 69, como hablamos con Jordi Torras, el Apolo, no sé si el 9 o el 8...
En el año 69 fue el Apolo 8, el que orbitó y pudo, y ¿sabes aquellas fotos que se ve la luna y en el fondo se ve
la Tierra
aparecer? Fueron las primeras fotos en color que se hicieron
desde el espacio,
desde la luna
mirando, ¿vale?, la Tierra.
La idea no era ver la Tierra, la idea era ver la superficie de la luna, pero apareció esa ¿cómo le llama? Color marble, una canica de color,
sí.
Y esa canica de color fue la Tierra, que es lo que dio a...
Giraron el objetivo.
Y esa foto se tomó, no se posaron en la Luna, fue la preparación de las misiones Apolo, la Apolo 11, que fue la que realmente llegó. Y esas fotos fueron increíbles, dieron la vuelta al mundo, cambiaron completamente la concepción de que estamos en un planeta que es finito, ¿no?
Una pequeña bola azul. De hecho, sí, la metáfora de la nave espacial Tierra. Para explicar el tema del desarrollo sostenible, se habla de la nave espacial Tierra. Si tú estás en una Tierra infinita, pues puedes empezar a contaminar y puedes coger de todo y la naturaleza proveerá. Pero si tú estás en una nave espacial en la que estás cerrado, hay un momento que vas a tener que empezar a reciclar el pipí para poder beber. Y estamos un poco en esa situación.
Perdona que vuelva a Turiel. Hay algo que él dice que yo sí que... Yo no sé cómo... Yo, a pesar de que yo trabajo en un departamento de ventas y que mi jefe siempre dice que los vendedores son optimistas compulsivos, yo, como estoy en la parte técnica, no lo soy tanto. Cada salto tecnológico nos ha llevado como humanidad a una crisis del sistema.
Déjame
terminar la reflexión. Cada salto tecnológico nos lleva a una crisis de sistema que podemos salir a veces pagando un precio muy, muy elevado, ¿vale? La crisis del 29 desemboca históricamente a través de distintos, por distintas causas, no vamos a entrar aquí en temas históricos, desemboca en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, y la muerte por raciocinio.
O el comunismo extremo de Stalin.
Sí, también, en esos ismos, pero bueno.
Mao.
Entonces, el otro día yo leía una reflexión de porque como estamos en el mundo, como somos ingenieros, estamos en el mundo de la tecnología, tendemos a ser optimistas respecto a su bonanza, ¿vale? Pero yo leía eso. Salto tecnológico, crisis sistémica, humans can fill the gap quickly. Y a mí eso me hizo pensar, o sea, que los humanos no podemos llenar, no podemos adaptarnos al cambio rápidamente. Y en ese gap, en ese salto, en ese espacio hasta que somos capaces de asimilarlo, aparecen monstruos. Y ahora con la energía tenemos ese problema. Con la energía, el agua, los recursos, con los recursos.
A ver,
puede ser que el monstruo nos elimine.
A ver, permíteme, porque hay varias cosas. Una, tengo la historia empecé con al Apolo, volveremos al Apolo, ¿vale?
Sí, sí.
Recordemos que tenemos que volver.
Cuantas veces quieras, porque me encanta esa historia. De hecho, tengo, desde que trajimos a Música de la Pomona a un chico que tira cohetes, ¿no? Que
sí, hace cohetes.
hace cohetes.
De hecho, tiene que volver y explicarnos cómo hacer cohetes con agua.
Sí, sí,
este verano que viene quiero montar un cohete.
Uno de mis viajes que tengo en la recámara es ir a la Kennedy Space Center.
Al Jet Propulsion Lab y todo aquello.
Que tengo que ir.
Vale, a ver. El tema de ¿qué es lo que sucede aquí? Nuestro cerebro, hay una parte que conocida como la amígdala, la parte interna del cerebro, que está calibrada para determinar si lo que hay en las sombras es un palo o es una serpiente. Si es un palo, no pasa nada. Si es una serpiente y es venenosa, estás muerto. Y por tanto, los que somos paranoicos de que aquello que ves ahí, por eso cuando a veces en la noche hay algo colgado, una chaqueta mal colgada, el colgador que parece que puede ser hombre del saco, mejor la quitas, porque vas a tener esos nervios. Estamos calibrados evolutivamente para identificar amenazas, con lo cual estamos siempre calibrados para ese tipo de amenazas.
De hecho, lo que estamos,
nuestra vida,
lo que estamos preparados genéticamente o evolutivamente es para distinguir patrones.
Distinguir patrones.
Entonces, hay patrones de riesgo, patrones beneficiosos.
Sí,
sí. Entonces,
pero
una sombra roja es como una serpiente. Entonces, tú saltas.
Pero tú estás reconociendo patrones, pero sí, cuando hay patrones que caen en la categoría de amenazas,
de riesgo,
automáticamente sí, activan la amígdala y toda la reacción hormonal, que es muy potente. O sea, reconocerás otros patrones y alguno puede ser un estímulo sexual, alguno puede ser un estímulo, digamos, para tu sistema pues del hambre, pero cuando hay un patrón que sí, es algo que es peligroso, automáticamente, ¡pam!, va a captar tu atención. Por eso las noticias negativas en la prensa siempre es aquello, if it bleeds, leads, ¿eh? Si hay sangre, pues vas a conseguir que la gente te lea, y con lo cual, por eso las noticias malas están aquí.
Sí.
Entonces, a ver, tengamos en cuenta una cosa. O sea, hay... he hablado antes de Hans Rosling. Hans Rosling acaba de... Hay libros como El Rational Optimist, como el libro de Factfulness de Hans Rosling, como The Better Angels of Our Nature de Steven Pinker, o Enlightenment Now de Steven Pinker. Básicamente son libros que cogen estadísticas, cogen lo que está sucediendo y dicen, a ver, fijémonos una cosa. En el año 1890, casi el 85% de la población mundial vivía por debajo del extremo, por debajo de la pobreza extrema, que está definida como vivir con menos de un dólar al día compensando por inflación. Eso es extrema pobreza. Y esto era el 85% de la población en 1890. Eso significa que nuestros antepasados estaban allí. Hoy en día estamos por debajo del 20%, y las Naciones Unidas ya se han planteado seriamente, con posibilidades de éxito, que en los actuales objetivos de los próximos 15 años se erradique la pobreza extrema en el mundo. Estamos hablando, cuando hablamos de progreso tecnológico, no estamos hablando de smartphones brillantes. Estamos hablando de erradicar la pobreza extrema. Estamos hablando de que el 80 y más del 85% de los niños de todo el mundo, están vacunados. Estamos hablando de que las niñas en todo el mundo tienen actualmente el 90% de la educación que tienen los niños, con lo cual el gap de género se está cerrando. Hay una serie de estadísticas que la gente no conoce. Y se sabe que no conoce porque cuando estos datos que yo te he presentado ahora se preguntan a la gente, en España menos del 15% de la gente acierta estas preguntas y creen que el mundo es mucho peor. ¿Por qué? Porque se nos presenta un mundo malo. Entonces, cuidado.
Porque la sangre vende y lo positivo vende,
o sea,
menos.
Evidentemente, sí. Por ejemplo, hablamos con Benjamín del automóvil. El automóvil parece ser que es como un vehículo conductor, porque es de lo que es de donde venimos. Venimos del siglo XX. El ordenador es hacia el siglo XXI, pero el hilo conductor del siglo XX es el automóvil. El automóvil viene a resolver el problema del transporte urbano y extraurbano, pero es que imagínate cuando tienes caballos y bueyes dentro de la ciudad, defecando, viviendo junto a los humanos, intercambiando enfermedades,
sí, pero hoy
con
tenemos,
las moscas
hoy tenemos,
y los problemas
coches
de
que
salud.
Contaminan y también generan problemas.
Exacto,
de salud.
Sí. Inmediatamente, entonces tienes, cuando aparece eso, entonces ¿qué pasa? Tienes un problema que hay asfalto, no podemos aparcar y hay problemas de seguridad porque hay gente que se mata con accidentes de coche.
Y de patinete.
Y hay problemas de patinete. Sí, hay problemas, de acuerdo, hay problemas, pero estás en otro orden de problemas. ¿Qué prefieres? Porque cuando, precisamente, hay novelas de Dickens en la que hay gente que muere atropellada por un caballo desbocado.
Es mucho mejor. O sea, creo que es más solucionable y tiene más posibilidades de ser resuelto y podemos hacer más para disminuir un índice de contaminación de partículas en suspensión o lo que tú quieras, que por ejemplo no haber descubierto los antibióticos.
Exacto.
¿Vale?
Si yo voy a 40...
Y morirnos de infecciones. Exacto. Que te morías continuamente.
Si yo voy a 40 por hora en mi vehículo, en mi coche, en 2 metros puedo frenar el coche. Si tú vas a 20 por hora con un carro de caballos, no lo frenas en 20 metros.
Ya, porque
entonces,
hay una tecnología inherente detrás.
Entonces, de repente, ¿por qué tenemos problemas con los coches? Porque todo el mundo tiene coches, al menos en España.
Bueno, porque
casi todo el mundo
tiene coches.
Hay cada
garrulo conduciendo.
Exacto, y el fin de semana todavía peor. Vale. Pero son problemas, evidentemente, aparecen otro tipo de... Pero son otro orden de problemas.
¿Podría haber un carnet que estuviera prohibido conducir a determinadas personas el domingo, por ejemplo?
O se puede construir a través de Machine Learning coches que se conduzcan solos.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Bueno, que es de lo que estamos hablando. Piensa una cosa, hace 5 años el... coches que se conduzcan solos era algo que igual pasa dentro en un futuro muy lejano. Ahora estamos hablando de qué leyes vamos a imponer a los vehículos que se conducen solos y cómo se van a introducir y cuáles son las limitaciones que van a tener. No, es que en caminos rurales, que para dentro, ¿dónde no van a poder conducir? Y ya no es el cuándo o sí, es el
y
cómo.
Además, es
hemos pasado del sí al cuándo al cómo en 5 años.
Y además es muy irracional desde el punto de vista lógico, ¿no? De pedirle al coche que se conduce solo que no genere ni un muerto. Cuando hay centenares y centenares de muertos por conducción humana cada año en cada país.
Estamos en la estadística que publicó Tesla.
Claro.
Cuando hubo un accidente con un Tesla, dice, mira, nuestro vehículo hemos conducido tantos kilómetros sin un accidente o sin un muerto. Cuando conducen humanos, esta es la media de kilómetros que son.
Y esa reflexión que hizo Tesla fue interesante, porque es así.
Y se les ha criticado mucho, ¿eh? Y está mal,
cosas.
No tendría que ser cero. Pero bueno.
Prefiero, puestos a criticar a Tesla y hablando de tecnología, a mí me gustaría saber y conocer en detalle qué cuesta, qué se gasta, qué se invierte y hasta cuándo puede llegar el recurso hoy, ¿eh? Ya sé que eso puede cambiar mañana, ¿eh? En el tema de la generación, de la construcción de baterías. ¿Vale? Porque me parece que estamos basando todo en la entelequia de las baterías para los coches eléctricos y me parece que hoy, por tal como está el mundo, la cosa nada más de sí.
A ver,
en las tecnologías actuales.
El Tesla, Tesla está utilizando baterías de iones de litio, que básicamente lo que hace es que es cuando en el año 2004 Elon Musk coge y mira las baterías que se están utilizando para portátiles y hace números y ve que con los costes de... 2004 es posible construir, con la tecnología y los costes de 2004, es posible construir un vehículo eléctrico a un coste determinado, ¿vale? A partir de aquí, lo que hay que tener en cuenta es que las tecnologías de la información, los móviles, los portátiles, los coches actualmente, están desatando.
Y las rumbas.
Rumbas están desatando.
Y mi reloj. Es que todas estas cosas llevan litio.
Sí, pero,
¿hasta cuándo podemos?
Vale, pero
por eso te decía yo que
de acuerdo,
no.
Pero fíjate, primero, el litio ya dijo, o sea, puede haber litios, haber límites a la extracción de litio, de acuerdo. Las baterías, evidentemente, como el litio es valioso, hay planes de reemplazo y no planes de reciclaje, son reciclables.
Y no solo tienen litio las baterías.
Y tiene otras cosas, sí. Uh-huh. Pero lo que hay es que todas las empresas que están fabricando baterías tienen unas líneas de investigación y desarrollo en la que están haciendo prototipos y están experimentando con todo tipo de tecnologías. No es que estamos hablando de que venga una bala de plata. Estamos diciendo es que vienen muchas balas. Tengo, o sea, si entráis, por ejemplo, en diamandis.com/data, en diamandis.com/data hay un montón de gráficas que está elaborando el equipo de Peter Diamandis, recopilándolas por sitios, donde están las gráficas de todos los tipos de baterías que se están construyendo experimentalmente y no experimentalmente. Podemos ver cómo ya hay células fotovoltaicas que están a niveles de, están a nivel de 40% de rendimiento. Cuando estamos hablando de células fotovoltaicas que se pueden integrar dentro de cristales en ventanas de domicilios. Entonces, ¿dónde se van a poner?
Sí, pero
entonces,
resulta que el coste que tiene hoy almacenar eso en una batería es imposible de sostener.
Bueno,
no nos sale a cuenta.
A ver, y eso ya lo comenté yo, por ejemplo,
sí,
o sea, el tema de utilizar,
que yo no digo que no se esté investigando y ojalá encontráramos una solución de almacenamiento de la energía fotovoltaica, ¿vale? O eólica, poder almacenar energía de una manera mucho más eficiente que la que hoy funciona con las baterías actuales, ¿no?
No, hay maneras.
Porque eso no nos solucionaría solamente el transporte.
Incluso, a ver,
nos solucionaría muchas cosas en domicilios.
Incluso hay estrategias low-tech tan sencillas como una manera de almacenar energía es tener un pantano a dos niveles y bombear agua hacia arriba.
Sí, pero
que tienen pérdidas de energía, pero todo tiene pérdidas de energía. O sea, hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Déjame volver al Apolo. El Apolo iba con un ordenador y se ha dicho muchas veces que desde hace, pues igual desde el iPhone 3, el iPhone 3 ya tenía más potencia,
más poder computacional,
sí, que el ordenador del Apolo. Vale. El poder computacional del Apolo, entonces eso se combina con otras cosas. Los motores eléctricos se pueden miniaturizar y los sensores se miniaturizan. Las radios mejoran, las baterías mejoran. El Apolo también iba con baterías. Los motores eléctricos, los sensores, los actuadores, el ordenador de a bordo y la tecnología Machine Learning. Todas estas tecnologías se combinan y hoy en día tú, por lo que te puede costar una comida en un buen restaurante, te puedes comprar un dron que vuela solo y te sigue y te está grabando vídeos mientras tú te mueves. Es decir, autopilotado.
Sí, que ya es. Es que no sé, como aquí no decimos tacos como en los otros podcasts, me estoy como controlando muy fuerte.
Es la pera.
Es ya la repera del postureo. Que te siga un dron para hacerte fotos.
De acuerdo, pero fíjate.
Por
que,
favor.
Pero fíjate que cuando,
podemos destinarlo a otras cosas.
No,
más.
No. A ver, pero. La idea es.
Lo digo yo, que me he gastado ahora mismo ese mismo importe, más o menos, para poder llegar a mi casa y que el sistema domótico de casa sepa cuándo salgo del metro y si es de noche encienda la luz del comedor.
De acuerdo.
Eso viene de la. Eso, o sea, toda esa derivada tecnológica arranca de sprints tecnológicos como el que ocurrieron en la época de la carrera espacial.
Vale. Permíteme. Entonces, el tema es que estos drones fantásticos que te siguen no son drones que inventa una gran corporación con unas capacidades terribles. La idea,
es el mix de muchas cosas.
La idea es que el dron es un invento que hace un señor que es uno de los fundadores de Wired, que con su hijo y el Lego deciden aprovechar la bajada de costes de los componentes que se utilizan dentro de un móvil y algunos actuadores para fabricar un dron y se unen a través de internet y crean una comunidad de hardware libre y de software libre y de repente algo que es imposible de hacer y que el ejército de Estados Unidos y las empresas de I+D que estaban detrás durante muchísimos años habían intentado conseguir, de repente algo imposible porque ciertas tecnologías llegan a cierto nivel de madurez, se convierte en algo fácil que se hace de forma gratuita, abierta y como conocimiento libre.
Porque la expansión de una tecnología que nos beneficia suele venir acompañada de la suma de varias partes que también son, a su vez, tecnologías que han evolucionado de manera independiente hasta un punto, como tú dices, hasta un punto de madurez. Y que todas juntas combinadas generan algo nuevo, algo que hasta ese momento era impensable porque nos faltaba sumar muchas partes.
Exacto. De esta manera lo que nos está sucediendo, uh-huh, de forma casi imperceptible, pero cada vez más perceptible, porque el cambio tecnológico lo estamos percibiendo porque van a ritmo de años, quizá a ritmo de... O sea, fíjate, los primeros iPhones era simplemente un teléfono que se conectaba a internet, luego una gran cámara de fotografías, luego de repente ahora sí, ahora tenemos una pantalla muy grande y podemos ver porno, ahora va muy rápido, pero hoy en día estamos hablando de, oye, es que es un aparato para realidad aumentada, es un aparato que te reconoce, sabes si eres tú o no eres tú, bueno, reconocimiento...
Este reloj que tengo yo en mi mano
que te hace un electrocardiograma. Tienes un reloj en la mano que te hace un electrocardiograma.
Y tú y yo sabemos que una de las posibles nuevas iteraciones de este aparato va a medir la glucosa en sangre.
O de este aparato o alguna otra tecnología. Pero fíjate, el electrocardiograma era una cosa que cuando nosotros éramos pequeños no te podían hacer en el hospital. Y hoy en día, a ti te pueden, este aparato, si te coge un infarto, te puede decir, quizá te está cogiendo un infarto, vaya usted a urgencias, sí, sí. Yo, y aquí tiene la gráfica en PDF para enviar al médico que te mire la arritmia que tienes ahora.
Yo he trabajado en hospitales, yo recuerdo la máquina esa que tenía esas ventosas, que te ponían aquí, exacto, en el pecho para hacerte el electro, que estaban los sensores.
Y ahora de repente se puede aplicar para otras cosas.
Y que era un aparato así de grande.
Exacto.
Que hacía un papelito... Y se quería todo impreso.
Entonces, hay un montón de tecnologías que se están combinando y que permiten en el adyacente posible crear nuevas tecnologías que evidentemente la sociedad debe decidir a través de un diálogo informado y según la ética y la moral de cada sociedad qué es lo que queremos hacer. Queremos poder decidir si vamos a hacer niños, bebés clones o bebés modificados con CRISPR o no. Son decisiones que hay que tomar. Pero tenemos que entender que, una, el concepto de progreso es una cosa que inventó la humanidad en el siglo XVII. Y gracias a este progreso, lo que vamos es a un escenario donde la suma de los recursos, de lo que hay, no es cero. Cuando estás en un escenario de suma cero, lo que haces es lo que hacían nuestros antepasados antes del siglo XVII o durante el siglo XX, que es básicamente luchar. Montas una guerra... Y la manera de conseguir los recursos, como es suma cero, yo voy a conquistar y creas culturas como la cultura de los vikingos, que es una cultura del saqueo. Dentro de la cultura está integrado el concepto del raid, del saqueo, porque el número de recursos es limitado y si lo tienen ellos, no lo tengo yo. Yo quiero que mi familia crezca y es ético y moral para mi sociedad saquear a los demás porque queremos seguir adelante, porque no mejoramos. Pero de repente, si en la suma no es cero, hoy en día, por ejemplo, como dice Steven Pinker en el libro Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, la guerra está cada vez... Hay menos guerras y menos muertos por guerras, porque lo que hemos aprendido es que la mejor manera de que nuestro país y nuestra familia, nuestra comunidad mejore, es interactuar con los otros a través
Eso
del comercio.
Lo dice Harari.
Exacto, también Yuval Harari.
Sí, sí, y lo dice muy bien.
Por eso tenemos que crear cosas como Juegos Olímpicos, como ligas de fútbol internacional, como películas que mire todo el mundo.
Sí, bueno, pero... Exacto.
Naciones Unidas e instituciones de este estilo que permitan esa comunicación, porque la guerra no es que te permita coger más, lo que hace es destruir. Es el antiprogreso, es la destrucción,
sí, sí,
es la eliminación de recursos.
La guerra nos tira hacia atrás, nos retrotrae.
Nada que gaste más recursos.
No, y encima bueno, aparte de las muertes y otras cosas. Déjame hacerte una reflexión que deriva de una conversación, una presentación que nos hizo Alex Hinojo. Alex Hinojo es una de las personas, creo que para la Wikipedia en España, me parece, que...
Tenemos que entrevistarlo en Cabalgal Cometa.
Sí,
lo puedes entrevistar tú si quieres.
Tengo pendiente una entrevista para Museo Galapoma y no sé si... Estoy pensando, estoy dándole vueltas cómo lo quiero enfocar. Porque si no es la misma adaptada... O sea, o hacemos aquí entrevista para Museo Galapoma y hacemos otra específica para
Cabalgal Cometa.
Hacía una reflexión, hacía muchas reflexiones muy interesantes. Pero hay una que la quiero enlazar con lo de la ética y moral. Porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces, se ha hablado en Z Testers, lo hemos hablado en Museo Galapoma, lo estamos hablando ahora aquí. Ojo con lo de la ética y moral, porque es muy first world centric. O sea, nosotros cuando hablamos de este concepto, no, lo analizamos mucho como pensamos en el primer mundo, ¿vale? Uh-huh. Es cuando miramos hacia el universo, lo hacemos con ojos humanos y con la mente humana y pensamos muy human-centric. En la vida también la analizamos mucho como la vida de aquí. Lo destaco porque él dijo una cosa que a mí me dejó muy chocado. Nos enseñó un mapa mundial de contribuciones a la Wikipedia, ¿vale? La Wikipedia es algo que la gente lo damos ya muy por hecho, no le damos ningún valor, y hay gente que está en la cárcel por haber escrito en la Wikipedia, ¿vale?
Imagínate.
Y no una ni dos, sino muchas personas están perseguidas por ello. Bueno, pues enseñó un mapa del mundo con luces, ¿no? Con iluminación, ¿no? De los sitios más iluminados es donde había más contribución a la Wikipedia, y los más oscuros donde había menos. Claramente el primer mundo, el mundo occidental, el mundo occidental o más evolucionado, tenía un nivel de contribución muy ancho, muy, muy amplio. ¿Dónde habían zonas oscuras? Pues donde no hay gente, en Siberia, en Canadá, en el Sáhara. Pero habían sitios que hay gente, mucha gente, y no había contribución en la Wikipedia.
O porque no hay libertad, o porque no hay...
Si no hay libertad, se puede entender. Pero ¿y si hay libertad y la gente no contribuye? Ellos lo detectaron y se fueron no sé a qué país africano a preguntar por qué no contribuían en la Wikipedia. Porque no había gente que contribuyese. Cuando ellos no tenían ninguna cortapisa por parte del Estado para poder conectarse y uh-huh. poder escribir. No había ninguna regulación como en China, por ejemplo, que según qué temas no se puede hablar, ¿no? Pues porque la gente no creía en este concepto. Su forma de ver la moral, la ética, el concepto, es que no, eso es algo que si se tiene que llenar, se tiene que escribir o se tiene que publicar o alguien tiene que decir algo sobre ese tema, que lo haga el gobierno.
Sepa.
Claro, no, que lo haga el gobierno.
De hecho, la
Wikipedia... Y no era una restricción, ¿eh?
La Wikipedia fue una gran innovación conceptual, precisamente en cómo se elaboran las enciclopedias, porque sí. Una enciclopedia es algo que... O sea, las enciclopedias cuando aparecieron básicamente se buscaban los mejores expertos y se tenía que hacer perfecta. Y para que un artículo entrara pues en la enciclopedia Larousse o en la enciclopedia británica, eran... enciclopedias que se tenía que revisar y peer review, y antes de publicarlo tenía que estar perfecto. La Wikipedia, por una serie de cosas, empezó a decir que la gente escriba, y la idea es que con este efecto práctica, que este uso refinado, editado y reeditado, al final llegamos a artículos de calidad porque mucha gente lo han editado. Pero
ojo,
es un elemento cultural.
Pero ojo, porque la Wikipedia tiene sesgos. Tiene básicamente dos grandes sesgos. Uno es de interés. Hay sitios del mundo que hay temas que no interesan y, por lo tanto, a ese sitio, a ese lenguaje, a ese idioma, no hay una traducción de muchas cosas porque no interesa. Entonces, si no interesa, no sube, no se publica, no evoluciona. Y dos, las lenguas son culturas.
Evidentemente.
Y las culturas, que tienen un trasfondo que se remonta mucho tiempo atrás, conllevan una base cultural y, por tanto, un viaje, un sesgo cultural. Un mismo artículo escrito en inglés sobre el colonialismo británico no es lo mismo si lo escribes en un idioma, por ejemplo, de un país que fue conquistado por Inglaterra, en el idioma nativo de esa gente, ¿no? Con el inglés. Quizás el inglés, como es un idioma un poco comodín, esto no se notaría tanto, pero hay muchos ejemplos de muchos sitios en la Wikipedia donde la lengua marca una cultura y la cultura marca un trasfondo que hace que los artículos sean distintos.
Una forma de pensar, o sea, la lengua es como una... Sí. La gramática, la sintaxis, la semántica y la cultura que está detrás es una forma
la
que nos
ciencia,
marca cómo
la
pensar.
La ciencia, quiere llevarlo donde veníamos, ¿eh? La ciencia es un constructo muy, muy presente en el primer mundo. Y el primer mundo tiene una concepción de la ética y de la moral muy especial.
Es un instrumento.
Sí. Lo digo porque tenemos que pensar cómo aceptamos y cómo modificamos las reglas de juego de lo que nos va a aportar la tecnología, y deberíamos tener una mirada quizás un poco más amplia de la que tenemos habitualmente, pensando que nuestra forma de concebir ética y moralmente las cosas es la razonable.
Pero fíjate en este caso, cuando la única las enciclopedias disponibles, pues sería la Enciclopedia Larousse en Francia, la Británica en inglés, la Enciclopedia Salvat en castellano, o la Enciclopedia Catalana en catalán, que son eran las básicas, o la Enciclopedia Vox, que eran las enciclopedias grandes. Cada una de estas enciclopedias tienen un sesgo importante y además marcado por quien lo tiene. En este caso, la enciclopedia dentro de la cultura en inglés, o la cultura en castellano, o la Wikipedia en catalán, que fue una de las primeras Wikipedias que no, inglesas que se empezaron a montar y tiene una contribución impresionante. Todas estas Wikipedias está vinculada al idioma y no al país. Esta es importante.
Es el idioma, porque el idioma también va a una cultura.
Sí. Y además, Wikipedia tiene una cosa muy interesante, y es que cada entrada te da un enlace a las entradas de las demás lenguas en las que está hecho. Y además tú tienes disponible instrumentos como Google Translator y otras herramientas de traducción. Con lo cual, tú, aunque no sepas alemán, o no sepas ruso, o no sepas vietnamita, puedes entrar a consultar entradas en otra cultura.
Sí, lo que pasa es que ese artículo vietnamita de una cosa que les interesa mucho a los vietnamitas, es posible que no tenga para nada traducción en ninguna otra lengua.
Bueno, es importante.
Porque no tiene interés en otros sitios, es lo que intentaba de explicarte antes. Y una segunda cosa, perdona, que eso es muy importante. ¿Qué diferencia la enciclopedia británica de la Wikipedia?
Bueno, ¿qué diferencia?
Exacto. ¿La calidad del contenido? ¿La veracidad del contenido?
De entrada, la amplitud del contenido. La enciclopedia en Wikipedia puedes encontrar, por ejemplo, artículos sobre un Pokémon concreto, o sobre un capítulo de Star Trek, o sobre la temática y las metáforas que se aplican en una canción de Queen. Y esas cosas, pues igual no son importantes. Que hay entradas
hay
en
más.
La Wikipedia, la Wikipedia británica hay un señor que edita y decide
ahí voy.
Este concepto se edita en la enciclopedia británica. Si alguien quiere crear una entrada en la Wikipedia española sobre Tomás Manzanares Balcells, pues
no,
alguien la va a censurar.
No. Va a necesitar dos cosas. Uno, ibas bien, la gran diferencia entre la enciclopedia británica y la Wikipedia de cualquier sitio es que el concepto de comunidad. La Wikipedia es un producto que sale de una comunidad, no de un grupo de expertos que deciden qué es lo más importante y lo más interesante.
Una comunidad internacional.
Sí, de todo el mundo que quiera contribuir. Es una open community, es una comunidad abierta. Eso es el primer concepto. Y el segundo concepto interesante de Wikipedia es que cualquier cosa que digas debe tener detrás una fuente. Si no, te lo van a eliminar.
O te van a marcar la entrada como que le falta elementos de calidad. Claro. Hay avisos. Esta entrada necesita mejorar.
Y lo van a hacer desaparecer en breve. Porque si tú no, algo que pones, no citas una fuente, eso va a ser eliminado por los revisores. Cosa que en una enciclopedia no tiene por qué cada cosa de lo que se dice, como en un diccionario.
No, es un experto que lo escribe y te lo crees.
En algunos casos sí que hay referencias, pero en otros no.
Sí.
Y en la Wikipedia, si no hay fuente, no puedes poner nada.
Pero comillas. Fíjate, en el caso de Wikipedia, es algo que damos por sentado. O sea, mi tesis doctoral, que presenté hace 8 o 9 años, dediqué un capítulo entero de los 9 o 10 capítulos de la tesis. Dediqué un capítulo entero. Es un caso de estudio específico de Wikipedia, porque en ese momento además Wikipedia estaba creciendo y al final las cosas que puse en el Congreso de los Diputados, se ha utilizado la Wikipedia como bibliografía para justificar una ley. Y esto sucede pues en el 2005-2006. Wikipedia hoy es un recurso que damos por sentado. Hoy en día, cuando yo era pequeño, en mi casa había una habitación en la que había una estantería inmensa, pero inmensa, dedicada a la enciclopedia catalana que teníamos, con unos tomos enormes que utilizábamos yo y mi padre cuando hacíamos bricolaje de color verde, que lo utilizamos para. Y de vez en cuando nos venía un tomo adicional con los complementos de hecho, los últimos 5 años.
La enciclopedia, cualquier enciclopedia, la catalana o la de cualquier otro sitio, debería ir unida al concepto Araldit. Porque aquello que enganchabas con el Araldit, tenías que poner...
Con el epoxi.
Con el
Araldit, que era la marca comercial comercializaba el epoxi. Pero, por ejemplo, cuando yo era pequeño, cuando teníamos que hacer un trabajo de investigación con mis amigos para en la enseñanza general básica, lo que sería hasta ahora, hasta segundo de ESO, o quedábamos en mi casa o quedábamos en la biblioteca, porque en las casas de mis amigos no había biblioteca, y yo era muy privilegiado porque tenía la enciclopedia. Y te aseguro que la utilizaba muchísimo, la enciclopedia, para hacer deberes y para preparar trabajos. Era fantástico. Incluso tuve una mis padres me compraron una enciclopedia, que la enciclopedia temática, que era, iba por temas, pero evidentemente tiene un sesgo bestial. Este recurso fantástico se crea en un mundo en donde tengo Wikipedia, cuando cualquier niño, cualquier persona, cualquier ingeniero, cualquier persona con una idea puede consultar Wikipedia. Eso amplía el adyacente posible y hace que cada vez se creen nuevas tecnologías y se resuelvan más problemas. Entonces, la idea es, cuando un problema se identifica, cuando alguien dice, ¿qué pasa con las baterías? Automáticamente definimos un problema. Y ahora lo que sabemos que es que existe cantidad de capital riesgo, cantidad de ingenieros, cantidad de científicos y cantidad de gente que está buscando formas de resolver el problema de la captura de energía a partir de esa fuente fantástica de energía, que es una pelota enorme de color amarillo en el cielo, ¿vale? Que es el sol, que en una hora nos da más energía de la que consume todo el planeta Tierra en un año.
Pero que no sabemos todavía cómo aprovechar.
Pero la energía está allí. Entonces, a partir de aquí es otra cosa. Es precisamente Antonio Torres decía, vamos a partir de los principios básicos, y él buscaba cuáles eran los principios físicos. No podemos hacer más de 300 kilómetros en un Tesla.
Esa
porque tiene tantos.
Que da el sol no está concentrada en un punto, de todas maneras.
No es, nunca.
No es aprovechable así.
No es aprovechable así, no. Pero cuidado. La fuente de energía está, pero la fuente de energía está, lo que no sabemos es cómo organizarla, pero de entrada los principios están. La energía nos está viniendo, la podemos utilizar. El planeta Tierra está rebotando cantidad de energía en forma de luz al cielo, ¿vale? Y solo calentar la atmósfera requiere un montón de energía, ¿vale? Pero cada vez estamos mejorando nuestra capacidad de construir herramientas de mejora.
Si no ahora rebotara al cielo la energía o parte de la energía, seríamos una pelota de hielo.
Estamos lejos.
Hay energía interna, y la energía que rebotamos a la atmósfera y la composición de la atmósfera que hace de espejo es toda esa combinación junto con
el efecto invernadero.
Bueno, una parte del efecto invernadero junto con el campo magnético que hace que no desaparezca la atmósfera. Todo eso combinado hace que estemos con una temperatura, digamos, estamos como debajo de un edredón, si no estaríamos congelados totalmente.
Estaríamos muy bien.
¿Dónde querías llegar con esto de la energía?
A ver, entonces, el tema es esto. Antonio Turiel plantea esto, pero siempre está pensando en una situación estancada. Él dice, no, si viene un cambio, una mejora tecnológica, bien, pero tenemos un problema. Entonces, a partir de aquí, él está hablando del cambio de modelo económico. El cambio del modelo económico es un tema tremendo, pero para mí el problema no viene, o sea, el problema no es la necesidad de decrecer. El problema es que nuestro sistema económico está pensado para una situación de escasez de cosas. En cambio, estamos hablando de que en los próximos 15 años erradicamos el hambre, erradicamos la pobreza extrema. De hecho, ya se puede hacer, es una cuestión de cómo lo repartimos. Tenemos un sistema económico que está pensado para repartir lo escaso. Tenemos tecnologías que están acelerando, que nos van a dar abundancia de cosas. Cuando hay abundancia de cosas, de repente los modelos económicos que tenemos dejan de existir. El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @Tomás Manz, y quien nos habla, Marc Calier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Pero esa reflexión, Marc, no me sirve. Si tú eres una empresa extractora de petróleo y te vas al Amazonas, ¿vale? Y encuentras petróleo fácil, como han encontrado muchas petroleras. El petróleo es una fuente de energía al principio, cuando se empezó a extraer, uy, aquí tengo una bolsa de petróleo, esto es como de muy larga utilización. Esto puede beneficiar a mucha gente, los traigo. ¿Qué han hecho? han causado un daño increíble, increíble. Han contaminado a todos. Porque
Y evidentemente cuando hablamos de abundancia estamos hablando... O sea,
la abundancia no es un concepto bueno per se. Lo decía, no sé si era Benjamín, que la tecnología exponencial o los beneficios, o sea, el hecho exponencial de la tecnología no tiene por qué ser, por definición, algo positivo.
No.
No tiene por qué ser así. Yo es lo que intentaba criticarte al principio del programa, en relación a lo que decía Antonio, es que tú cualquier cambio en ese sentido lo ves por tu forma de ser como algo positivo y beneficioso para la humanidad. Y yo tengo, no sé, quizás soy un poco más miedica, pero no confío tanto en que todos los cambios sean positivos. Creo que hay algunos cambios exponenciales que no tienen por qué ser positivos.
Yo veo clarísimamente que la tecnología tiene un peligro. Evidentemente hay que aplicar la ética y hay que poder analizar las consecuencias de la tecnología. Eso es clarísimo. Cantidad de tecnologías se han desarrollado primero para fines bélicos y luego se han democratizado. Y además, lo primero que hay que tener claro, o sea, solo 1.000 millones de los 7.000 millones de personas de la Tierra viven con una renta superior a $33 al día, que sería, digamos, lo que nos marca pues en el nivel de los ricos. $33 al día sería como un 1.000 eurista, ¿vale? Mm. O sea, España estaría dentro de aquí, pero cuando yo nací España no estaba. O sea, estamos en un nivel, sí, en un peldaño por debajo.
Entiendo que defiendas que estamos mejor de como estábamos hace unos años en el conjunto de la humanidad. Eso es cierto.
Entonces, la idea es lo que nos marcan cuando analizamos los datos, uh-huh, es que el siglo XX, teniendo en cuenta que hemos visto los hornos de Hitler, que hemos visto a Stalin, que hemos visto a Mao, ¿vale? Que hemos visto, yo qué sé, la programación de televisión española en los años 70, ¿vale? O sea, hemos visto cosas horrorosas, ¿vale? Durante todo el siglo XX, ¿vale? Han habido cosas realmente horrorosas.
Cosas horrorosas hay cada día. El volumen.
El análisis, contando con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que fue más horrible que la Segunda.
En millones de muertos.
No, no hubo. Para
y en exterminio,
la Segunda, la y en, segunda
y en,
Guerra.
Y en exterminio sistemático de una cultura, una raza, llámale como quieras, tampoco. Nunca
en
lo
hubo. En la Primera Guerra Mundial también, por ejemplo, hubo el Holocausto de los armenios y
Crimea,
otro tipo.
O sea, la zona de Crimea también.
Hubo un montón de cosas.
Sí, pero ojo, cuando salían de su territorio, no eran sistemáticamente aniquilados. Bueno, lo digo para poner un poco las cosas en su sitio, ¿eh?
No es un podcast de historia, me encantaría hablar del tema o estudiarlo más para poderlo discutir, pero realmente, o sea, la Primera Guerra Mundial es espantosa y la Segunda Guerra Mundial es espantosa.
Y todas las guerras son espantosas,
y todas,
por definición.
La Guerra Civil Española
Han habido actualmente y las que continúan habiendo ahora.
La guerra de los Balcanes o lo que está sucediendo pues
en Yemen, Etiopía, etc.
En Siria, todo eso sucede, pero cuando tú miras cómo está el mundo el año 1900, cómo está el mundo el año 2000 y cómo está el mundo el año 2018, ves que hay una mejora continua para todos los posibles indicadores y que las únicas cosas negativas son luces de alarma que dicen cuidado qué pasa con el cambio climático, cuidado qué sucede con el peak oil, cuidado qué sucede con esto, hay un peligro.
¿Y tú piensas que no puede haber un semáforo rojo donde puedas explotar una guerra de grandes dimensiones? Yo qué sé,
evidentemente,
el mundo asiático y el mundo y América.
Evidentemente, ejemplo, cuando tú lees el libro de
con
las,
millones de muertos,
cuando lees el
entonces
libro,
ese optimismo tuyo no creo que se pueda transportar in eternum, ¿eh? Te rompería tu teoría.
Totalmente. O sea, a ver, cuando tú lees el libro de Steven Pinker de los mejores años de Ángeles de nuestra naturaleza, lo que básicamente te está diciendo es que la guerra y todos los posibles indicadores de violencia humana, violencia contra las mujeres, homicidios, robos con violencia, guerras, todos los posibles indicadores de violencia humana están en decrecimiento constante desde el siglo XV. Sobre todo, Pinker tiene bastante el argumento que esto parece desde el momento en que aparece la Ilustración, el concepto de progreso, la idea de progreso como idea, que es básicamente lo que te da es que con la ingenuidad humana, aplicando, comprendiendo el mundo, construyendo cosas, podemos estar mejor, poco a poco.
Yo tampoco soy historiador, ¿eh? Pero ojo, porque la ilustración
fue terrible.
No, no, defendía en algunos, la esclavitud.
Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Hay alguna, no, evidentemente, evidentemente, o sea, Benjamin Franklin tenía esclavos y hasta el, y al final de su vida empezó a condenar la esclavitud. O sea, es que Jefferson creo que tenía esclavos, o sea, no, no, cada época tiene sus horrores y seguramente nosotros estamos ahora aceptando ciertas cosas que dentro de 100 años dirían, pero qué bárbaros y animales eran, ¿vale? Seguro. Esto es seguro, pero a partir de que llega de una época tan dura como debía ser el siglo XVI, pues empiezan a desarrollarse ideas, comprendiendo el mundo, trabajando, aparece la imprenta, aparece la, empiezan gente a intercambiar cartas, empiezan a traducirse libros en lengua común en vez de en latín, empiezan a pasar estas cosas y empieza a haber una evolución en la que mejora la ciencia, mejora la comprensión, mejora la tecnología, mejora la agricultura, se alimenta más personas y poco a poco la violencia va bajando. Evidentemente hay picos, cosas tan bestias como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que son súper bestias y ahora nos podría venir una guerra bestial, que sé, Rusia contra toda Europa, ¿vale? Están ahora pegándose en Ucrania, ¿vale? Imagínate, con Putin y tal. Podría haber una historia de estas que seguro que rompe las estadísticas y a nosotros nos sentaría muy mal. Seguro. Estamos hablando de estadísticas y de tendencias, pero las tendencias de momento son las que son y que pueden haber picos y pueden haber cosas. ¿De acuerdo? Están bajando. Lo que sucede es que el global, y lo que pasa es que nuestra percepción no es
nuestra
esa.
Nuestra percepción se queda limitada al telenoticias.
Exacto, al telenoticias, al telediario, al a lo que dice Twitter, a lo que dicen las fake news de Facebook, lo que sea. Te recuerdo que yo he estado un mes de cooperante en la África subsahariana y sé lo que es, y sé que es malo, y sé que hay que resolver problemas. De acuerdo, hay que resolver problemas, pero tenemos instrumentos como sociedad, y esos instrumentos pasan por la ciencia, por conocer lo que sucede y por atacar los problemas reales. Lo importante es identificar los problemas reales.
Y los sesgos que tenemos también. Yo ahora estoy preparando un viaje. Y ¿sí? Cuando le digo a la gente dónde me voy, me dicen, oh, no vayas, es muy peligroso.
¿Dónde vas?
A Irán.
Fantástico, y he estado.
Sí, pues,
yo he estado.
Pues,
es uno de los países más bonitos del mundo.
Y más seguros. Porque te aseguro que hay muchos más robos en Barcelona que en Teherán de largo. Y Teherán tiene 7 millones de habitantes.
Yo pasé por Irán, fuimos a Teherán y íbamos con un grupo. Yo no había viajado mucho todavía, era digamos mi primer gran viaje. Y íbamos con un grupo de amigos y había gente que había viajado más. El primer día en Teherán era que llegamos al hotel y mi mujer en el plan de, bueno, nos quedamos en el hotel hasta que nos venga a buscar el guía. Y nos llama a la puerta uno de los viajeros y dice, venga, vamos a pasear. Y digo, ¿cómo vamos a pasear por Teherán? Pues nos vamos a pasar por Teherán. Y claro, cuando sales y empiezas a ver gente que es distinta como tú y ves que empiezan a pasar de ti y que te metes en un restaurante, que te metes en una tienda y compras y tal, y dices,
y la
no pasa nada. No,
de hecho, yo Teherán no me voy a quedar, porque me voy a otro...
Hombre, tienes que ir a Persepolis, tienes que ir a Isfahan...
Isfahan es donde vuelo directamente.
Tienes que ir a Isfahan, tienes que ir a Isfahan...
Me voy a desplazar fuera, pero el otro día discutía con gente que ha estado bastante tiempo, y me decía, no, el índice de robos es infinitamente inferior que el de Barcelona, pero infinitamente inferior. Aquí no hay robos. Entre otras cosas, porque si
te
robas,
te cortan la mano.
Y si te atacan, hay pena de muerte.
Sí.
Es triste, ¿eh? Es triste llegar a este
concepto.
No,
claro, vale, pero es un escenario completamente distinto.
Es distinto. Pero me refiero, o sea, en cambio, si hay gente que no ha estado o no ha hecho esa reflexión, lo primero que me dicen es, ¡oh, Irán, aquí
no lo hago! Lo que tú tienes que ver es, en Irán hay unas costumbres, tienes que informarte cuáles son esas costumbres y respetarlas.
Coño, como en Vic.
Exacto.
O en Martorellas.
Sí, 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 sí.
O en Córdoba o en cualquier sitio. Sí.
Es exactamente así. ¿Cuáles son las costumbres? Respétalas y no tendrás ningún tipo de problema. Entonces, la idea es conocimiento del mundo y aplicando el adyacente posible, podemos elegir las herramientas y los instrumentos para resolver los problemas que nos afligen. A mí me gustaría comentar un modelo que es el modelo que a mí me parece más adecuado. El modelo que a mí me parece más adecuado para poder abordar este tipo de problema, que es el modelo que propone Peter Diamandis de por qué está avanzando de esta forma la tecnología. Y tiene que ver con la ley de Moore, que ya hemos comentado, pero que, como ya he explicado...
Que cabalgan cometas se ha comentado.
Se ha comentado, pero ya lo he explicado alguna otra vez, que Ray Kurzweil busca no únicamente la tecnología de los chips, sino la capacidad de cálculo que puedes obtener por $1,000 compensados por inflación. Y lo traza hasta principios de 1900 y le da una curva exponencial desde entonces, y podríamos tirar porque las primeras hay herramientas de cálculo automático que se están construyendo desde la invención de los ábacos, las tablas de logaritmos y otro tipo de herramientas de cálculo que se está construyendo siempre. La humanidad es quizá uno de los indicadores que podemos utilizar. Entonces, Diamandis, como se llama Diamandis y su nombre empieza por D, utiliza 6Ds para explicar lo que está sucediendo y para entender el modelo del mundo que tenemos. La primera D es digitalizar. Cuando algo se digitaliza, algo se convierte en digital, o una de sus dimensiones se convierte en digital, por ejemplo los drones, por ejemplo la fotografía, como por ejemplo el genoma humano, automáticamente entra dentro de esa curva de avance exponencial. Como decía Jordi Torres, a partir de cierto momento, pues las redes neuronales no servían para nada y ¡pum!, a partir de cierta capacidad de cálculo, son fantásticas.
Tuvieron que darse no solamente la digitalización, pero sí, es uno de los ingredientes necesarios. Entonces, para...
Es uno de los
motores. Una paella, tienes que tener arroz.
Avanzarás de forma exponencial. ¿A qué ritmo? ¿Cada año? ¿Cada 2 años? ¿Cada 10 años? No se sabe, pero el ritmo es exponencial. Y además, cuando
se puede compartir mejor.
Hay una etapa, la segunda D, que es la etapa deceptiva.
Sí.
Hay cuando lo que se crea es una porquería. Esto es deceptivo.
Pero qué mierda.
Claro, el caso de la fotografía es
paradigmático.
Es un gran ejemplo.
Yo hemos visto la primera. Kodak hizo una cámara digital.
En
y
los
la hemos
años
visto,
60.
Y la, en los años 60. Y tú y yo hemos visto la fotografía.
Exacto.
De la cámara. La
es una
la cámara
y dices: ¿Esto qué es? Un monstruo
sí.
Mala resolución, los chips, todo. Es súper. Que grababa en un cassette.
Sí, era
¿vale?
cutre.
La foto se graba en un cassette en blanco y negro con pocos píxeles de resolución.
En una época donde podías coger en película una fotografía y construir un póster que te llenara toda una pared con una calidad inmensa.
Exacto.
E increíble, ¿eh?
Exacto. La fotografía analógica durante un montón de años fue muchísimo mejor.
¿En calidad?
Sí. En calidad. O sea, yo recuerdo que en el año 2003 o 2004 tuve una cámara de 2 megapíxeles y que le daba al botón de hacer la foto, entonces respiraba un par de veces y hacía clic, ha salido la foto.
Y no la ampliaras, porque como
dos megapíxeles. Y las fotografías en analógico fueron mejores hasta que no lo fueron. Y cuando no lo fueron, ya, entonces, aberrante. Entonces, la mejora de calidad, la mejora de posibilidades, la miniaturización y los costes desaparecieron. La primera parte es deceptiva y hay un punto cuando la curva exponencial sea el avance de ritmo, porque en este caso estamos hablando de los años 60 hasta mediados de los años 2000, aparece el codo y de repente, ¡fum!, la tecnología se vuelve disruptiva y el mercado o en el escenario en el que aparece hace que todo lo que existe hasta ese momento sea irrelevante.
Otra de las desde Diamantis no es la democratización.
Bueno, primero...
Sí, perdona, que igual te estoy...
Digitalizado. Segundo, deceptivo.
Deceptivo.
Entonces llega un momento deceptivo. Y además hay una parte muy importante de la parte de cuando vamos de deceptivo a disruptivo, porque es un indicador que nos puede permitir observar muchas tecnologías.
¿Sabes que en ese impasse hay muchas cosas que se caen y que
evidentemente
se mueren y desaparecen?
Bueno,
es como las empresas, ¿eh? Que van a facturar más de no sé cuánto, la mayoría desaparecen.
Hay una mortalidad porque hay muchas ideas.
Sí.
Pero también cuando estamos hablando de este tipo de cosas, cuando por ejemplo Gartner aplica su ciclo del hype y todo aquello, y claro, cuando llegas al valle del desilusionamiento, muchas no pasan de allí dentro, muchas tecnologías no pasan de allí dentro. Bien, esa parte deceptiva, cuando pasa a disruptiva, hay una parte muy interesante, es identificar cuándo es ese paso, y es el momento de la interfaz. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, con el machine learning, ha pasado. Cuando yo aprendí sobre el tema de las redes neuronales, básicamente me lo explicaron en el año 94 en la asignatura de aprendizaje automático, y básicamente de lo que estábamos hablando era de multiplicar matrices y determinantes. Se modelaban perceptrones.
No, hoy hay una hoy eso está exacto, tiene una interficie y luego tienes mucha gente que está, tienes una API una para poder llamar.
Exacto, de repente aquello de multiplicar, de diseñar la red y las capas y no sé qué. No, todo eso se encierra detrás de un lenguaje de programación, de unas herramientas. Aquí está la red, aquí la entrenas, tú defines el modelo aquí y aquí hay una red y ya veremos qué pasa. Y hay gente que está investigando, pero ya hay una interfaz y que no tiene que saber cómo multiplicar determinantes.
No. Pero para poder llegar aquí, eso sea popular y lo pueda utilizar cualquiera para hacer esa, para poder utilizarlo, detrás hay muchas cosas que se han tenido que mejorar y corregir.
Exacto. Pero entonces es esa etapa deceptiva, cuando se pasa de deceptivo a disruptivo. Uh-huh. El paso de deceptivo a disruptivo, aparece una interfaz en medio. Y los que no son los hiperespecialistas, los que no entienden de sensores de fotografía, los que no entiendan de cómo funciona un sensor, les igual. Yo simplemente tengo que utilizar, aquí están mis ficheros RAW, aquí está mi objetivo, aquí está mi control de disparo.
Para utilizar un iPhone y ponerle un filtro en el Instagram no hace falta saber nada de sensores.
Y cuando es disruptivo, entonces suceden las siguientes tres Ds. La primera es la desmaterialización. Uh-huh. Las fotografías dejan de estar en papel y desaparecen. Los laboratorios de revelado desaparecen. Hay cosas que desaparecen, ya no están. Luego, además de esa desmaterialización, todo, la grabadora de vídeo, las cintas de almacenamiento, todo,
los CDs,
la propia cámara de fotos, uh-huh, ha desaparecido, está todo en mi móvil. La siguiente, después de la desmaterialización, es la demonetización. Y aquí es cuando estamos discutiendo con Turiel, porque él decía es la desvalorización. ¿La fotografía ha perdido su valor?
No.
Las fotografías de mis hijos no han perdido valor. Yo tengo muchas fotografías y tengo que
elegir. Dile a un adolescente que hace postureo por Instagram que sus fotografías no tienen valor.
Exacto.
Tienen un valor inmenso.
Exacto.
Y como no le pongan like, se muere.
Lo que ha perdido el valor es el laboratorio de revelado de fotografías.
Y la cámara en sí, porque no
que
es...
Pero la fotografía sigue teniendo valor. Lo que pasa es que se ha demonetizado. Y yo puedo pagar mucho dinero por mi smartphone, pero el coste de sacar una fotografía más o de compartir una fotografía más por una red social o para enviarle una fotografía a un amigo, el coste pasa a ser cero.
Aparentemente cero.
Bueno, no, hay un coste de infraestructura, un coste de poseer una conexión a internet, un coste de tener una conexión eléctrica, un coste de poseer un teléfono móvil. Ese coste está.
Y de usar una red social que no pagas por ello,
un
pero
tiempo.
Que estás pagando.
Hay una infraestructura que tú tienes, pero es el coste de sacar una fotografía más. Mm. Cuando tú puedes sacar una fotografía, cuando tú tenías una Instamatic 25, que era la Kodak que yo tenía.
Hice
la primera comunión. Cada fotografía que yo sacaba implicaba que yo tenía un carrete de 24 fotos y si se tiraba 24 fotos, tenía que comprar otro carrete. Y para revelar las fotos, tenía que ahorrar y pagarme las fotos. Hoy en día no. Yo tiro una foto y no hay carrete y no hay que relevar. Revelar. Es la demonetización y desmaterialización. Y luego lo que sucede es que esa tecnología se democratiza. La sexta D. Todo el mundo tiene acceso a eso. Hoy en día, todo el mundo que tiene un smartphone tiene acceso a una cámara de fotografías y puede compartir. Y puede compartir un podcast y puede acceder a un podcast. O puede compartir un vídeo en YouTube y puede hacer un montón de cosas. Eso se ha en el mundo digital, las cosas se dematerializan, se democratizan y se desmonetizan. Una vez tienes acceso a ello. A partir de aquí, cuando tienes acceso al móvil, tienes abundancia
de claro
un montón de cosas.
Están claras las 6Ds de diamantes. Ahora bien, que ocurra todo eso no tiene por qué ser bueno.
No, la pregunta es...
Es lo que te intentaba decir desde
el principio. La pregunta... No, evidentemente va a haber problemas, pero el tema es, aunque no sea bueno de recibo, ¿a cuántas más industrias? Porque yo tengo ganas de que la medicina se democratice, se desmaterialice y se demonetice.
Ya hay ejemplos en medicina y en investigación donde hay, digamos, puntos de disrupción, ¿no?
Yo quiero que la justicia se demonetice, se democratice y se quite de las manos de ciertas personas que quieren el poder. Yo quiero
sí,
que...
Sí, pero entonces, ¿dónde estará?
Los servicios financieros se democraticen, dejen de costar dinero, se demoneticen y se democraticen.
En servicios financieros exacto. Ya está ocurriendo. ¿Eh?
Entonces, la idea es todo
no ocurre todo.
Las
finanzas...
Está mal...
Pero sí que los bancos son grandes elefantes, ¿vale? A los que les están picando muchísimos millones de mosquitos.
A la vez.
Los que hacen intercambio de divisas. Son mucho más rentables empresas que se dedican al intercambio de divisas de forma online, que no tienen comisiones ni nada, que no un banco. Y eso, ese trozo del pastelito se le ha ido al banco, ¿vale?
Muchos.
Y como estos, yo daría miles de ejemplos de cosas que están desapareciendo y que no se están haciendo, como se decían antes, en el mundo financiero.
Estamos hablando exactamente de esto. Entonces, no en todas partes tenemos el problema de la energía. Está la investigación. Hay un montón de problemas a resolver. Pero entonces, la idea es, a mí me gusta, quería en este programa hablar de estas 6Ds y como esto está...
Y me has traído
creando,
a mí para hacer de sparring.
Hacer de sparring, porque claro, si yo me siento... A ver, era una opción, ¿eh? Y seguramente lo haré en algún programa, ¿eh? Coger un guión y coger y contar alguna cosa ante el micrófono, ¿eh? Que lo he hecho de experimento en algunos otros podcasts y funciona. Pero es interesante tener un sparring. Alguien que te esté diciendo, cuidado, aquí no está claro. No está todo tan claro, pero realmente lo que es muy importante es poder tener conversaciones con gente como Antonio Turiel, que comprende un problema... Y con la situación de hoy, con la tecnología de hoy, en la situación actual, tenemos un problema. Por eso nos marca exactamente en qué dirección tenemos que focalizar ese avance tecnológico. Porque se identifican cuáles son los problemas que hay que resolver. Claro, para mí es necesario ser optimista, porque si no eres optimista, ¿para qué ponerse?
Es mucho más heavy, ¿eh? Sí. Porque él está abogando... no solamente por cambios tecnológicos...
cambios sociales.
De modelo... un modelo que nos sirve al mundo occidental, como es el capitalismo entendido, como lo hemos entendido hasta ahora.
Y yo estoy de acuerdo con él.
Y él está planteando que ese modelo tiene que cambiar.
No, pero yo estoy completamente de acuerdo.
Cambiar no significa que sea totalmente distinto. Pueden haber cosas que cambien y que se hagan de otra forma. Y no tiene por qué ser negativo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo.
Si beneficia a más gente, no tiene por qué ser negativo.
Yo estoy de acuerdo completamente. O sea, nos vamos a enfrentar a un cambio de modelo, pero no sabemos cuál.
No, y es lo que...
El modelo de crecimiento, que es la palabra que utiliza muchas veces Antonio, yo sé que no funciona. Porque el modelo del decrecimiento lleva a estancación.
No, cuando se decrece rápidamente, los humanos no se adaptan rápidamente a
la
los
La palabra
cambios.
Es crisis.
Sí.
Y él mismo lo decía.
Y cuando hay crisis,
el estado crítico
guerras,
es cuando mueres.
Exacto.
No cuando es crónico, es cuando es crítico. Hay que ver cómo podemos hacer una transición a nuevos modelos económicos, sociales. Los modelos que tenemos están bien porque nos han llevado hasta aquí. Pero ¿qué hacemos con ellos? Es importante tener estas reflexiones y de esto seguiremos hablando.
Bueno, yo volveré en el verano porque ya veis que me va utilizando para hacer sus reflexiones.
Tú vas a volver cada vez que yo te pueda pillar.
No, seguro que sí. Y además, no solamente eso, sino que igual que tú has ido contribuyendo con tus Cabalga el Cometa episodios hasta hoy, yo tengo que hacer también mi contribución, ¿eh? Y espero también aportar alguna
cosa. Y yo tengo
cosa.
Ganas de escuchar los programas que tú hagas.
Muy bien.
Tomás.
Un placer.
¿Seguimos cabalgando el cometa?
Claro que sí.
Y a vosotros el 2019 prometemos más episodios ahora que este podcast tiene mayoría de edad.
Que vaya muy bien el descanso de estas fiestas.